Son las 8, las 7 en Canarias. Bienvenidos a Herrera en COPE. Despedimos este mes de junio y lo hacemos pendientes de los 26 focos de coronavirus que están activos ahora mismo en nuestro país. En Santander se ha detectado un nuevo caso en el entorno del edificio que permanece confinado desde el pasado sábado. Sería el número 14, pero ha sido localizado fuera de ese bloque de viviendas. Dentro del edificio siguen siendo 13. 13 los casos que se cree que se contagiaron a través de las superficies de contacto del propio bloque. Es decir, pudo ser en el portal, en las escaleras, en los ascensores. Una patrulla de la Policía Nacional permanece allí en la puerta del edificio para que nadie entre ni salga y poder controlar de esta manera este brote que los comerciantes de la zona se quejan de la mala fama que les ha traído.
Porque al final, al tener tanta televisión y ser el foco del centro aquí, lo que puede hacer es que la gente no se quiera acercar a esta calle.
Lo peor que nos ha podido pasar es esto, que se le está dando demasiada publicidad y quizás bastante negativa, pero bueno.
Afecta un poco desde el día que se supo, pues está afectando al comercio.
Lo cierto es que se ha actuado rápido en este brote de Santander y parece que más o menos todo está controlado. Se ha hecho lo que se tenía que hacer, no queda otra, optar por el confinamiento. Y en Murcia no lo descarta el presidente de la región, Fernando López Miras, en los municipios de Murcia, Santomera y Beniel, donde está el brote activo que más preocupa. Es el originado por varias personas que llegaron de Bolivia. Aquí son 32 los contagiados, 9 de ellos son trabajadores de una empresa hortofrutícola que ha tenido que cerrar. Algo parecido ha ocurrido en Aragón. Es la comunidad junto a Andalucía que más numerosos contagios presenta ahora mismo en España. En Zaidín, en Huesca, en una empresa dedicada también a la fruta y donde se detectó el primer brote en la región, se ha tenido que aplicar un ERTE. De sus 260 trabajadores, hay 200 que están de baja entre positivos y contactos. Es decir, solo 60 podrían continuar trabajando, pero con tan poco personal disponible, dicen desde la empresa que no pueden continuar con su actividad. Y en la Comunidad Valenciana han crecido los casos en la empresa cárnica en Rafael Buñol. Empezaron la semana pasada con 3 y ya llevan 14. Pero allí, ahora mismo, el caso que más preocupa es el de Castellón, que ha tenido su origen en una fiesta familiar en el día de San Juan. Hay 16 personas contagiadas, todas ellas se encuentran aisladas. Bueno, ya ven que ahora mismo hay focos activos en todas las comunidades autónomas, menos en Asturias, que es la única libre de nuevos contagios. Pese a todo ello, las últimas cifras de sanidad, las de las últimas 24 horas, hablan de menos contagios que en los últimos días. Ayer se registraron 84 casos positivos y 3 fallecidos en nuestro país. Por cierto, esto es importante, el factor común que está detrás de todos estos rebrotes. Bueno, pues ese factor común es que se han producido en espacios cerrados y tras contactos prolongados en lugares, por ejemplo, de trabajo o en reuniones con familiares y amigos. Así que muchísima precaución si van a estar, pues eso, en un lugar, en un espacio cerrado y van a tener algún encuentro con más personas. Y apunten, por cierto, un nuevo concepto para el diccionario del COVID. Empezamos con el término desescalada, ¿se acuerdan, verdad? Una palabra que no habíamos usado nunca. Luego vino aquello de la nueva normalidad. Y ahora desde Sanidad nos hablan de confinamiento quirúrgico, es decir, confinamientos selectivos, aislar colectivos, edificios, como ha ocurrido y como les estábamos contando en Santander, aislar residencias o zonas expuestas. Lo pueden solicitar las comunidades autónomas que contarían con el respaldo del Ministerio de Sanidad. Y vamos a ver qué pasa a partir de mañana. Es el día en el que se abren las fronteras de la Unión Europea. En Bruselas se ha buscado el consenso en una negociación muy compleja, una negociación que ha durado además varios días, porque son muchos los intereses que hay en juego. El turismo depende en gran medida de esta apertura, pero al mismo tiempo, lógicamente, hay miedo a nuevos rebrotes. De momento, se apuesta por una apertura de mínimos, una apertura a 15 países, en teoría países que son seguros, que tienen buenos datos sanitarios. El resto de momento estarían vetados, entre ellos Rusia, Turquía y prácticamente todo el continente europeo, excepto Uruguay y Canadá. Y sí, Se queda fuera Estados Unidos, un país muy importante para nuestro turismo. El año pasado, por ejemplo, los estadounidenses que nos visitaron se dejaron aquí 6.000 millones de euros. En las últimas horas ha seguido coleando la agresión que sufrió este pasado fin de semana en un mitin en Sestao la diputada de Vox, Rocío Demer. Saben que Pablo Echenique puso en duda esa agresión y dijo que era un montaje, que en realidad en la sangre que se podía ver en la cara de Rocío Demer era un poco de ketchup. Por cierto, Santiago Abascal, para atajar cualquier tipo de duda, publicaba ayer el parte médico de su compañera de partido y a Echenique le contestaba con estas duras palabras el también diputado de Vox, Jorge Buxadé.
Indigno, innoble, infame, miserable, mezquino, abyecto, despreciable, pérfido, ruin, miserable, canalla, vil. Todo esto y mucho más es el señor Echenique, que se protege detrás de su enfermedad para ir esparciendo por las redes sociales su odio y su resentimiento.
Pues este es el ambiente que tenemos en nuestra política, unos metiendo cizaña y otros contestando en estos términos. Un ambiente que les voy a decir, de eterna disputa, de crispación permanente que nuestros políticos no son capaces de abandonar, ni cuando España atraviesa una de las crisis más importantes, más graves, en décadas, con miles y miles de muertos que no se nos puede olvidar, y con muchas familias, además, que lo están pasando mal. Y un apunte más en clave política. Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos. Es cierto que la formación naranja se ha acercado al PSOE en las últimas semanas, pero ojo, que se huele en la jugada. Sánchez quiere pactar los presupuestos con la formación naranja, pero luego convocar la mesa de diálogo en Cataluña con Esquerra Republicana.
El gobierno tiene que decidir, el gobierno tiene que ser sensato, tiene que presentar unos presupuestos moderados, unos presupuestos que arrojen soluciones a los problemas que tiene ahora la gente. ¿Se van a encontrar esas soluciones en la convocatoria de una mesa de diálogo, que llaman ellos, una mesa de chantaje, en una mesa de la vergüenza?
Y muchos se preguntan, ¿dónde está Pablo Iglesias? Al vicepresidente segundo del Gobierno no se le ve desde el pasado miércoles, cuando asistió a la sesión de control en el Congreso. Desde entonces, su agenda está libre de actos. Iglesias se encuentra desaparecido en combate. Con su silencio parece que buscan diluir el lío del presunto robo de la tarjeta del móvil, supuestamente robada, como decimos, a la que fuera su asesora, Dina Bulsejam. Una tarjeta que contenía, por cierto, material personal y también del partido y que comprometía al propio vicepresidente segundo del Gobierno. Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Pablo Iglesias, también contra su exasesora, también además contra la que fue abogada de ambos y contra uno de los fiscales de la causa. A todos ellos atribuye un total de 6 delitos, entre ellos denuncia falsa, falso testimonio y revelación de secretos. Mientras, Partido Popular y Ciudadanos piden la comparecencia de Iglesias en el Congreso. Y quiero hablarles también de la última campaña de la DGT.
Este país no puede soportar más muertes. Al conducir, extrema las precauciones. Dirección General de Tráfico.
La imagen, la campaña, realmente impacta. Recoge la imagen del Palacio de Hielo de Madrid, el mismo lugar que sirvió de morgue en los momentos más duros de la pandemia cuando estaban desbordadas las funerarias. El patinador Javier Fernández se desliza por esa pista de hielo con un lema que no puede ser más real. Este país no puede soportar más muertes, así que en la carretera extremen las precauciones. Y la posibilidad de que los ciudadanos puedan moverse ya con libertad por toda España, pues ha hecho que el Camino de Santiago reciba estos días a los primeros peregrinos del verano. De momento, la verdad que son pocos. Y aunque la experiencia cada año es sin duda inolvidable para los que la viven, este verano la sensación seguramente va a ser algo diferente. Este programa va a tener la suerte de conocer en primera persona cómo es hacer el Camino de Santiago estos días en los que hay poquitos peregrinos. El líder, Carlos Herrera, está allí haciendo el camino. Ya saben que lo que más le gusta en el mundo es madrugar. Seguro que lleva ya un buen rato recorriendo la etapa de hoy que le va a llevar de Vigo a Pontevedra. Más de 30 kilómetros, ¿eh? Una etapa larga, una etapa dura. Herrera es un habitual del camino. Este año no ha querido faltar a la cita y ha elegido un recorrido precioso. Está haciendo el camino portugués que le permite disfrutar de unos paisajes que son maravillosos. Lo pueden ver a través de sus redes sociales, donde va colgando fotografías pues de todo aquello que se encuentra a su paso de todo aquello que le sorprende, que le llama la atención, incluidos también, estos que no falten, los platos que se mete entre pecho y espalda para recuperar fuerzas. Anoche, sin ir más lejos, un pulpo plancha con virutas de foie que tenía, la verdad, una pinta estupenda. Bueno, pues Herrera no es el único peregrino estos días. Jorge González es otro de los afortunados que recorre Galicia. Para él, como para Herrera, es una tradición cada año. Y claro, como nos ha contado en la tarde de COPE, lo de este año no lo había vivido nunca.
Y ha sido muy especial. Vamos, no nos hemos encontrado ningún peregrino. En alguna población, en Redondela, nos dijeron que ahí enlaza con el camino portugués de interior, que habían visto un par de holandesas y tal, pero vamos, nadie más. Al único que me he encontrado andando por el camino, pero en dirección contraria a nosotros, ha sido a Rajoy.
Bueno, pues con Mariano Rajoy se ha cruzado Jorge en el camino. Ya saben que al expresidente del gobierno le gusta mucho andar y lo hace además bastante deprisa, por las imágenes que hemos visto en muchas ocasiones en televisión. Bueno, pues a todos ellos, a Mariano Rajoy, a Jorge y a sus amigos, a Herrera y al resto de peregrinos, les decimos aquello de buen camino. Conocemos ya en titulares el resto de noticias destacadas de este martes 30 de junio. A la venta.
Una farmacéutica estadounidense va a comercializar el primer fármaco que se ha mostrado efectivo contra el coronavirus, un antiviral. Es el Remdesivir y un tratamiento completo para las terapias más largas podría suponer unos 4.000 euros por paciente.
Descontrolado.
12 estados han frenado su reapertura en Estados Unidos y lo han hecho porque la pandemia sigue descontrolada. La media diaria de nuevos positivos supera los 40.000 por un repunte de los contagios en territorios del sur y del oeste como Florida o Texas.
Se complica.
La decisión del Partido Popular Europeo de apoyar al candidato irlandés a presidir el Eurogrupo ha restado posibilidades a Nadia Calviño. En principio, Irlanda contaría con 8 votos por los 5 de España. La decisión se dará a conocer el viernes 9 de julio.
Negociaciones.
Unos 200 trabajadores de la factoría Nissan de Barcelona van a protestar hoy ante la fábrica que tiene la empresa en los corrales de Buelna, en Cantabria. Precisamente hoy empiezan las negociaciones para el despido de los 3.200 empleados que tiene la compañía en Cataluña.
Y en el partidazo de COPE esta noche hay un encuentro decisivo. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Barça se juega hoy media vida ante el Atlético de Madrid en un momento francamente convulso. Las imágenes del desplante de Messi embalaídos a Sarabia, el segundo entrenador, y la pasividad de Setién en el campo han abierto muchos debates sobre el poder de los jugadores en ese club. Messi no estuvo bien, pero es Messi, al que el Barça le debe sus alegrías de los últimos 15 años. Setién no ha mejorado nada a Valverde, y Eder Sarabia es una pieza difícil de encajar en un vestuario como el del Barça. Su atrevimiento, sus formas, su vehemencia de figuras que lo han ganado todo, chirría y mucho. Setién no solo no ha cortado eso, sino que lo ha alentado. Hoy, tanto Sarabia como Setién pueden mirar a su derecha y ver cómo hay respeto y mando en un banquillo admirando al Cholo Simeone.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
En gran parte de España van a predominar los cielos despejados o con pocas nubes y las temperaturas van a ser elevadas en todo el país, con picos especialmente altos en algunas zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía. Se esperan 40 grados en Córdoba, 39 en Badajoz, Granada y Toledo. Y el viento soplará con relativa intensidad en Canarias, Galicia y el Cantábrico.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como buenos analistas del riesgo, en Bankia te recomendamos tener una buena provisión de escarpias, alcayatas, remaches y abrazaderas. Y si buscas algo más sólido, unos alicates o un destornillador son siempre valores seguros.
En Bankia estamos con las ferreterías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Ahora que volvemos poco a poco a la normalidad, hay cosas que han cambiado. Llevamos mascarilla, tenemos que tener distancia social, utilizamos menos el coche. Pero una preguntita, si no usamos tanto el coche, ¿por qué pagamos como un seguro normal? Mira, en Verti nos lo ponen fácil y han creado la póliza Cuenta Kilómetros, un seguro con el que solo pagas por los kilómetros que conduces y solo desde 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
Y estos son algunos de los sonidos del día. El primer y único debate cara a cara de los candidatos a las elecciones gallegas evidencia una realidad. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es el objetivo a batir.
Galicia podería ser moito, pues por las nefastas políticas económicas e industriais.
¿Qué único proyecto político es suceder Pablo Casado?
El señor Gobernador, no, es el único que
popular
está en Madrid, vos crees. Lo único que en este momento puede decir que el programa se puede aplicar de forma inmediata si tenemos a mayoría, son eu. Y lo único que puede acreditar algo de experiencia teño de gestionar dinero público, son eu.
Con aplausos, con gritos, los vecinos de las 3.000 viviendas de Sevilla se han entregado con la visita de los Reyes. Incluso les han regalado una bandera del Betis. Y Nicolás Maduro ha anunciado la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas. Así ha respondido a las sanciones comunitarias que se han establecido para 11 líderes chavistas.
¿Quiénes son? Para tratar de imponerse con la amenaza. Ya basta, por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país.
8 y 16 minutos, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Estamos cerca de conseguir la hibernación humana? Se ha descubierto que la activación de un tipo de células cerebrales, las neuronas...
Son neuronas que tienen algunos roedores. Bueno, lo que ha ocurrido es que han activado estos científicos estas neuronas y han conseguido que tanto ratones como ratas queden en estado de hibernación.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sueña el rico en su riqueza. ¿Qué más cuidados le ofrece? Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
Vuelven los sueños, vuelve Euromillones. Este viernes 3 de julio, bote especial de 130 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ocho y 18 minutos de la mañana, momento de saludar de nuevo a Jorge Bustos. Buenos días, Jorge.
Aquí sigo, Pilar.
Saludamos también al otro Jorge de Herrera en COPE, Jorge Vilches. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pilar, pues estupendamente.
Sí, hace calorcito ya, por cierto.
Sí, además hace una mañana estupenda, ¿no?
Sí. Pues claro, una mañana estupenda para escuchar la radio. ¿Qué mejor, qué mejor podemos hacer que estar escuchando la radio y, por supuesto, aquí en Herrera en COPE? José Antonio Álvarez Gundín, buenos días, Gundín, ¿cómo
estás?
Hola,
Pilar, buenos días, muy bien. Sí, sí, escuchando la radio, claro. Como,
¿sí?
Como corresponde una mañana luminosa como esta de junio. De junio ya, casi de julio.
Sí, 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 nos queda nada. Horas para terminar este mes de junio. Bueno, no os mováis de ahí ninguno de los tres, que enseguida abrimos la tertulia, pero antes Tony tiene cosas sabrosas que contarnos.
Y además, de verdad, porque hoy voy a hablaros del jamón de Teruel, una provincia donde a más de 800 metros de altura y con un aire fresco y puro, se elabora un jamón con una garantía de sabor y origen representados en su sello de calidad europeo. Claro, es la denominación de origen del jamón de Teruel, que es mucho más que un lugar. Debido a estas características climáticas de Teruel, pues tenemos como resultado un alimento único, un alimento tradicional. Sin duda es uno de los mejores jamones de cerdo blanco. Denominaciones de origen de Europa. Teruel, mucho más que un lugar.
Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Y vamos a conocer ya otras historias también destacadas de este martes. Juan Andrés Ruber, buenos días de nuevo, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Pues seguro que recuerdas la polémica de los llamados pisos colmena, ¿sí? Esas pequeñas estancias uh-huh. mínimas que bueno, sirve a muchos que vienen a ciudades, por ejemplo, como Madrid, en las que bueno, los pisos suelen ser habitualmente caros. Fue el caso de Carlota, trabajaba en Murcia y decidió alquilar uno de estos habitáculos, pero claro, los ayuntamientos, Pilar, advertían de que esto, vamos, para nada era legal. Y Carlota pagó la señal, pero no ha podido irse a vivir allí. Contaba en las últimas horas, en el mediodía de COPE, que se siente estafada.
Me siento utilizada y engañada, porque usaron mi apoyo para yo ir a entrevistas con ustedes, no solamente con ustedes, sino mucha gente, explicando por qué me gustaba el proyecto. Y en cierta forma, si ellos han estafado a otras personas por causa de mi testimonio,
desgraciadamente, pues ha sido la crónica de una estafa anunciada. El dueño, de hecho, de estos habitáculos ilegales que nunca se levantaron, pues se ha quedado el dinero de la señal de esta chica. Y, Pilar, hay algunas personas que tienen una estrella en la vida, gente afortunada, la que le sonríe la suerte. Yo no sé si a ti alguna vez te ha tocado la lotería.
A ver, yo creo que mi presencia ahora mismo aquí te dice todo. Pues no, evidentemente no.
Nada,
Juana, ¿no?
Absolutamente nada.
Jamás,
pues una cosa
jamás.
Es que te toque la lotería y otra cosa es que te toquen 19 millones de euros íntegros en un solo boleto.
Bueno, yo es que estaría, vamos, retirada por completo.
¿Sabes lo que son 19 millones de euros?
Es que no lo sé, no me entra en la cabeza.
Es una barbaridad. Bueno, han ido a parar íntegros a la calle López Figueroa en Alcalá de Henares, en Madrid. Juan es el gerente que ha vendido el boleto premiado. ¿Quién es el afortunado? Pues parece que algo sí sabe.
Estamos bastante seguros que es del barrio. Es un barrio humilde, un barrio obrero y que esto le va a venir muy bien a esa persona en concreto, lógicamente, pero sí, a cualquiera que le tocara este premio en este barrio le viene muy bien.
Hombre, en ese barrio.
Y en el que sea,
y
yo
en
creo.
Todos,
porque,
y en
vamos,
todos.
Con eso es que no tienes vida suficiente casi para...
No te lo gastas
para,
en una vida.
Para aprovecharlo.
Bueno, seguro que el afortunado o la afortunada ya va pensando en algunas cosillas.
Igual ya se ha comprado alguna isla desierta por ahí perdida. Bueno, voy a terminar. Pilar, esto suele ser también habitual, pero ahora cada vez más, que cuando un músico fallece, pues siempre hay material inédito, canciones no terminadas, discos perdidos. Bueno, en fin, se hace un auténtico negocio. Ha pasado con muchos artistas como Jimi Hendrix, Michael Jackson, Nirvana con Kurt Cobain y David Bowie, que hace 4 años que nos dejó, pues va a sacar disco como aquel que dice este viernes. Y es que Parlophone, la compañía discográfica británica que gestiona los derechos musicales de David Bowie, va a sacar un concierto inédito con canciones que de los años 90 que no habían visto la luz todavía, uh-huh. solo para los que estuvieron en ese directo. Y bueno, se hace auténtico negocio. A partir del viernes va a sacar nuevo disco y, en fin, esto es la historia que nunca termina. Uno al final acaba sacando más discos cuando muere que cuando vive.
Bueno, y es una oportunidad estupenda para seguir disfrutando de ese legado de la música.
Claro que sí.
Que nos dejó uno de los grandes de la música, uh-huh. David Bowie.
Eso es.
Y ahora te quedas con tu COPE local.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color vas a elegir? Mini Countryman desde 299 euros al mes sin entrada. Encuentra el tuyo en stock.mini.es. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya lo saben todos ustedes, ¿eh? Cuando suena esta sintonía, eso quiere decir que se acercan ya por aquí, por estos micrófonos de Herrera en COPE. Santi Magetón, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Pilar.
¿Cómo estás, Santi?
Pues mira, entre bien y mejor, como ¿sí? diría el clásico.
Oye, qué lujo. Bueno, estamos en una mañana en la que despedimos el mes de junio y lo vamos a hacer con cielos soleados en la mitad sur de España, parcialmente nublados por el norte, con lluvias en el norte de la meseta y las temperaturas que van a ser bastante
altas. Más bien altas, sí. Además, mañana, además de estrenar el tercer trimestre del año, se abre la veda para el turismo. Con precaución, eso sí. Se van a abrir las fronteras de la Unión Europea, pero solo a 15 países. Abre la muralla. En cambio, se va a cerrar a Estados Unidos y México. Los turistas estadounidenses, hay que recordar, dejaron el año pasado en nuestras arcas más de 6.000 millones de euros, que es una pasta. Mientras, aquí dentro hemos registrado 51 rebrotes en 13 comunidades autónomas. 11 de ellos son de interés para sanidad y siguen preocupando los de Aragón, Málaga y Murcia. En Santander se ha dado un rebrote en un edificio de Castilla Hermida en el que se cuentan 14 contagios en 4 familias. 80 personas están en cuarentena y se ha dado la circunstancia de que los contagios han sido propiciados por el contacto con las superficies comunes, ascensores, pasamanos, etcétera. O sea que hay que tener ojo.
Pues sí, hay que tener mucho cuidado. Y en sentido contrario, hay que destacar que Asturias no ha registrado ningún foco de nuevos contagios.
Cero contagios, sí. Hay más noticias, aparte de la pandemia. Está la causa Pablo Dina, que sigue con su trantrán entre las mentiras de la pareja y el escepticismo del juez García Castellón, que exponía su incredulidad a la versión de Pablo Olvido Iglesias. Si yo recibo una tarjeta que no es mía, la devuelvo inmediatamente. Aquí la abogada le tendría que haber recomendado a Iglesias que respondiera: señoría, no sabe usted cómo eran las fotos. Este es el único asunto que ha hecho callar al vicepresidente segundo. Se pide su comparecencia en el Congreso y Vox se ha querellado por 6 delitos contra todos los implicados: Pablo y Dina, la abogada Marta Flor y el fiscal Picaflor, Ignacio Estampa, todos menos Alberto Pozas y Luis Rendueles, que fueron director y subdirector respectivamente de Interview, y que ayer pidieron al juez su desimputación, con toda la razón del mundo, habida cuenta de las innumerables versiones que va manejando la principal acusadora, Dina Buselham. El motivo para el cargo es haber entregado la tarjeta SIM de Dina al entonces comisario Villarejo, que se la había requerido expresamente. Había una señal más palmaria de su inocencia, que Sánchez fulminó a Pozas de su cargo en Moncloa. Es un buen periodista y era inocente. Por eso tuvo que dimitir. En caso contrario, lo había apoyado, como a Marlaska.
Por cierto, ya que hablas de Marlaska, ayer ofició en la toma de posesión del nuevo DAO de la Guardia Civil.
Y en la boda de Joaquín Sabina. En ninguno de los dos actos estuvo Margarita Robles. En días anteriores nos había sorprendido que la Guardia Civil presentara una versión posmoderna de su emblema, la espada y el haz de Líctores, sobre la bandera arcoíris del movimiento gay. Marlaska, que está que lo tira, defendía esta versión. Las instituciones, dijo, están sobre todo para defender los derechos y las libertades de todos. O sea, la ley. La ley permite que individuos o colectivos, en uso de su libertad, muestren la bandera arcoíris por militancia o simpatía hacia la causa gay. Pero los derechos de los homosexuales no pueden imponer su bandera a la Guardia Civil. Vamos, es que ni siquiera en la escalera de mi casa. Es asombroso que el ministro Grande y Marlaska, por parte de madre, ordene multar a ciudadanos que llevan la bandera de la nación en el exterior del chaletón de los Ceausescu en Galapagar, y en injusta compensación sea obligatoria la bandera arcoíris para la benemérita.
¿Y tenemos, Santi, ya pacientes para el desfibrilador de tontos?
Y también donantes de espabilina.
¡Anda!
Nismadorni ha publicado la bandera gay y en cada una de las franjas ha escrito una sentencia alusiva de un prohombre de la izquierda. Son peores que pederastas, Karl Marx. Es un vicio burgués patológico, Joseph Stalin. Es una perversión capitalista, Mao Zedong. Un homosexual no puede ser revolucionario, Fidel Castro. El trabajo os hará hombres, Che Guevara, parafraseando el lema de entrada a Auschwitz. Y existe cura contra la homosexualidad, Salvador Allende. Diego González, la furia con la que mucha gente defiende que la pedrada a Rocío de Mer no existió se debe a que consideran inconveniente decir en voz alta lo que realmente piensan, que se lo merece, que se alegran y que se jorobe. Libertad Digital, Pedro Sánchez admite que el estado de alarma debió declararse antes, pero dice, muchos no lo hubieran entendido. Esto después de repetir mil veces que no podía saberse lo que venía. Mago de las finanzas traducía al román paladino. Sabía lo que tenía que hacer y pude salvar muchas vidas cumpliendo con mi deber, pero preferí no hacer nada y dejar que se muriesen por miedo a que no me entendieran. Y Feroz en mi blog. ¿Qué cosas más raras pasan en Francia? Observa. El primer ministro francés Fillon, condenado a 5 años por dar un empleo ficticio a su esposa. Y pues mira, lo mismo ha hecho aquí el vicepresidente segundo del gobierno con la suya y nada. Bueno, ¿y el presidente? ¿O es que alguien sabe cuál es el horario del trabajo de Begoña Gámez? ¿Qué hace y cuánto cobra por ello?
Bueno, Santi, feliz verano, compañero.
Lo mismo te deseo a ti, querida.
Disfruta mucho.
Gracias.
Tony, y dime. Ahora Rastreator, ¿no? Nos tienes que contar también algo interesante.
Sí, sí, porque hay que ver cuántos temas para discutir, para debatir. Hay que tener olfato para decidir y para distinguir, ¿eh? Por ejemplo, tú no te dejas llevar por promociones porque al final salen caras, te gusta mirar todo con lupa y ahorrar. Tú tienes que tener olfato. Pues ahorra y no renuncias a nada. En Rastreator han hecho un estudio y el ahorro medio en España en tus seguros puede ser de hasta 460 euros al año comparando las ofertas de todas las compañías. Rastreator, tener olfato.
Bueno, tenemos ya todo listo, todos los temas planteados sobre nuestra mesa en nuestra tertulia que vamos a abrir enseguida. Hoy con Jorge Bustos, con José Antonio Álvarez Gundín, con Jorge Vilches. No os mováis de ahí, ¿eh? Enseguida ya. Vamos a abrir esta tertulia, pero antes, permitidme que salude a Guillermo Alonso, que es portavoz de la Guardia Civil, es experto en operaciones del Estrecho, en el Estrecho. Y con él vamos a hablar en los próximos minutos de la operación contra el narcotráfico que se llevó a cabo ayer en el campo de Gibraltar. Señor Alonso, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Hablaba yo de operación, pero creo que es el término más acertado sería el de macrooperación, porque se desplegaron ni más ni menos que 430 agentes, tengo entendido.
Sí, que son más o menos los agentes que se desplegaron ayer en una operación que, bueno, que no va dirigida directamente contra el narcotráfico, estamos hablando de contra el blanqueo de capitales, y bueno, es consecuencia del plan que tiene la Guardia Civil, el plan Cartella, que es la lucha contra el narcotráfico, y bueno, básicamente, aparte de desmantelar por completo las organizaciones, también es importante, bueno, pues luchar contra el blanqueo de capitales, ¿no?
Además hubo una treintena de detenidos, ¿verdad?
Sí, 38 detenidos a fecha, a última hora de la tarde, se detuvo el último de estos 38. Y bueno, pues un trabajo, como digo, de mucho tiempo, que la Guardia Civil lleva un año, y también que, bueno, aparte de la Guardia Civil, no se nos puede olvidar que, bueno, la cooperación necesaria y la más importantísima de la Fiscalía de Algeciras, y también de que todo está bajo la dirección del juzgado número 1 de Algeciras.
Usted fue uno de los agentes que formó parte de esa macrooperación de la que estamos hablando. Insistimos, 430 agentes desplegados. A mí realmente esta cifra me llama bastante la atención porque, bueno, los que conocemos la línea de la Concepción en Cádiz sabemos que no es una localidad demasiado grande. ¿Cómo fue ese despliegue? ¿Cómo se desplegaron tantísimos agentes por sus calles?
Bueno, no es la primera vez que la Guardia Civil, como digo, desde que está el plan Cartella, despliega un número similar de agentes, incluso en un operativo hemos desplegado 500 o 600 agentes. Es un para desplegar 450, que eran los que había, requiere mucho tiempo de planificación. No solo a nivel de investigación, sino también a nivel de planificación. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos, hay que pensar que hay grupos de asalto, grupos que van a entrar a la vivienda, como puede ser el GAR, como puede ser el GRS, como puede ser la UCESI de la comandancia, en este caso Algeciras. y todo eso tienen que coordinarse, tienen que saber dónde va. Después también, aparte de van los equipos directamente que se van a ocupar de los registros, que son los equipos de policía judicial, que también, bueno, pues van acompañados, por supuesto, por la letrada de la Administración de Justicia, que también requiere todo, como digo, una planificación, saber también lo que se está buscando. Y esa investigación es de muchos meses, pero esa planificación también a veces puede ocuparnos meses. Y coordinarlo todo, pues lo que digo, requiere un esfuerzo importante de la Guardia Civil.
Un año, ¿no? Nos decía que llevaban preparando esta operación.
Sí, un año. En esta son 28 registros los que se hicieron ayer, de los cuales 19, por ejemplo, imagínense, es una misma urbanización, pero una urbanización, curiosamente, donde solamente hay 19 viviendas. Las 19 viviendas, con autorización judicial, entramos ayer a las 6 de la mañana.
¿Y cómo se llega a ese momento, al día de cuando se dice hoy llevamos a cabo o mañana llevamos a cabo esta operación y desplegamos a tantísimos agentes?
Bueno, eso a veces se va retrasando porque hay que coordinar mucho. No solo la Guardia Civil tiene que coordinar todo ese equipo que decíamos nosotros. La Fiscalía tiene mucho que ver y también, por supuesto, el juzgado, porque para esos registros se requieren un número importante de letrados de la Administración de Justicia, que son los que van a dar fe, los que hacen de notario, de todo lo que ocurre en ese registro que está, bueno, pues está bajo legalmente, se puede hacer, ¿no? Y bueno, como estamos diciendo, se van poniendo fechas y poco a poco se va cerrando el tema de investigación y a partir de ahí, pues con mucha coordinación, con muchas reuniones, con un esfuerzo importante de parte de todos, pues ya se decide un día y ese día, pues a primerísima hora, que es cuando, bueno, parece que nos gusta a los guardias trabajar temprano, pues a primerísima hora, pues entramos en esa vivienda y se procede a la parte, primero a la parte esa que digo de asegurar la vivienda, que son los grupos especiales los que entran, y posteriormente a la fase propiamente, que sería del registro, donde, bueno, a veces un registro puede durar nada, puede durar muy poco, son casas que a lo mejor, incluso alguna casa de las que estuvimos ayer, estuve yo la semana anterior también, porque por tema de narcotráfico también se había hecho, realizado un registro, ¿no? Entonces, esta casa, pues, el registro fue relativamente sencillo. Otras casas, pues, estuvimos bastante tiempo, ¿no?
Me imagino que no debe ser nada fácil, ¿no?, trabajar allí en esa zona, en el campo de Gibraltar, porque las redes del narcotráfico, no solamente estamos hablando de los que mueven la droga, sino que esas redes del narcotráfico, pues, se extienden a muchísima gente que está allí en la zona.
Claro, hay muchísima gente que en la línea que se dedica a esto, pero hay que pensar que muchísima más gente no se dedica a esto, ¿no? Y dentro de las personas que se dedican a esto, bueno, pues está claro que hay un interés importantísimo. Estamos hablando de muchísimo dinero y bueno, nosotros ya no sé cuántas organizaciones hemos desarticulado, porque han sido muchísimas en estos últimos años que el organismo que se creó, el SECON y LOCON, que son los que investigan este todo el tema del narcotráfico, no solo en el Estrecho, sino a nivel de Andalucía, pues son muchísimas las organizaciones que se han desmantelado, pero aún así hay tanto dinero en juego que inmediatamente hay otras personas que van ocupando esos puestos, ¿no? Uh-huh. Esos puestos en la dirección, esos puestos en los puestos medios y, por supuesto, en los puestos bajos, pues hay muchas personas que quieren entrar en esta organización porque, como decimos, se gana mucho dinero.
Pues Guillermo Alonso, portavoz de la Guardia Civil, gracias por estar esta mañana en estos micrófonos de Herrera en COPE y enhorabuena por esa operación que han llevado a cabo.
Nada, enhorabuena sobre todo a mis compañeros que para este trabajo se han llevado muchos meses investigando y, hombre, al final que haya salido, que salga todo bien y que no haya ningún problema, pues bueno, eso es importante.
Es para estar contentos y orgullosos, desde luego. Gracias, señor Alonso.
Gracias a ustedes.
La verdad es que las cifras de esta operación, de esta macrooperación, son tremendas, ¿eh? 34 arrestos, 300.000 euros intervenidos. Y a mí lo que más me llama la atención son todos esos agentes, 430 agentes desplegados allí, chicos, en el campo de Gibraltar.
Además, estaban todos metidos en la misma urbanización, ¿no? Una
urbanización
de lujo,
sí, sí,
como
sí.
Una especie de concentración de narcotraficantes, que eso quizás se lo ha hecho mucho más sencillo a la Guardia Civil.
Sí, es la puerta de entrada, ¿no?, a España de gran parte de lo que es el tráfico de drogas, sobre todo del hachís procedente del sur, de Marruecos. Y luego, además, es que los capos de la droga se han comportado últimamente especialmente con violencia. Ha habido guardias civiles muertos, o sea que es un problema realmente serio que afecta no solo a la zona, a Andalucía, a la zona sur, a Cádiz, afecta a toda España y sobre todo afecta e interesa a los servicios de la Guardia Civil, que en la lucha contra el narcotráfico está siendo muy, muy, muy eficaz.
Bueno, os quiero preguntar por el caso Dina y por Pablo Iglesias, que como decía antes, nos decía hace ya un buen rato, nuestro compañero Araquis es el perejil de todas las salsas, pero últimamente pues no sabemos dónde está, porque desde el pasado miércoles en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, pues desde entonces está desaparecido en combate.
Estará revisando archivos, digo yo. Lo de la tarjeta...
Estropeando tarjetas, dices.
Exactamente, sí, sí. Lo de la tarjeta de... En fin, el lío este. Este es un vodevil. Esto es un vodevil de una tarjeta que bueno, que Pablo Iglesias le llega, se sorprende de toda la operación. Él sabe que esto es una cuestión interna, que es una mezcla entre los celos de una mujer que se siente despechada, que hay... Él sospecha también que hay una purga o un intento de descabalgarle al frente de Podemos. Hay una lucha interna. Cuando se produce todo esto, hay una lucha interna por el poder en Podemos. Por un lado están los Errejones, por otro lado está el equipo jurídico que advierte, oye, aquí no hay tema, esto es un asunto interno nuestro. Pero él decide convertirlo... con esa vieja táctica y técnica de que cuando tú tienes problemas internos tienes que atribuirlos a una conspiración externa. Y Pablo Iglesias encuentra en Villarejo y encuentra en esa llamada, lo que él llama la policía patriótica, justo la justificación de todos sus líos internos. Y además le permite y le da manos libres para actuar con contundencia y hacer esa purga política, que ha sido una purga, pero vamos, en toda regla. Esta es la clave, ni más ni menos, de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido con la tarjeta. Luego, efectivamente, tienen un problema muy serio. Hay un problema muy serio sobrevenido a raíz de la apertura judicial del sumario, y es que hay una filtración de la Fiscalía a una de las partes interesadas, y en este caso hay una utilización de la Fiscalía al servicio de los intereses de un partido que está en el gobierno, además. Esto para mí es lo más grave. Lo otro es consecuencia, insisto, de una lucha interna en Podemos que termina con la victoria absoluta del macho alfa, pero lo grave es la utilización de una institución como la Fiscalía para servicios, al servicio de intereses particulares de un partido, que además se mezcla con una relación personal entre el fiscal, parece ser el fiscal, digamos, desleal, con la abogada de Podemos.
Bueno, Gondín, sí, nos has hecho un resumen estupendo, sí, pero yo me pregunto, Bustos, Vilches, ¿pensáis que finalmente Pablo Iglesias va a acabar declarando?
Bueno, García Castellón, el juez, está bastante cabreado. Es muy peligroso cabrear a un juez. Y cuando le cambias las versiones sucesivamente y cuando el juez sospecha que se están conchabando para tomarte el pelo, pues eso puede producir consecuencias inesperadas. Es verdad, dice José Antonio, que al principio esto empezaba como una cuestión de lucha interna casi sórdida y personal. Lo que pasa es que en Podemos todo lo personal lo convierten en político. No olvidemos que este es un partido que nació del ego monumental de un solo hombre y previsiblemente acabará por culpa del ego monumental de un solo hombre. Es decir, Podemos es un partido que empezó poniendo la cara de su líder carismático en las papeletas de unas elecciones europeas, pasó por el sometimiento a referéndum de la militancia de una hipoteca de la pareja gobernante, ha seguido purgando en función de si estaban cerca o no de esa cúpula, de esa diarquía que forman Pablo Iglesias y Irene Montero, exigió la negociación de la coalición, meter a su propia pareja en el Consejo de Ministros, cosa que no tiene parangón en ningún gobierno decente europeo. En fin, es en lo personal, en esta máxima populista de que lo personal es político, ha sido llevada por Iglesias hasta su extremo, y eso tiene problemas cuando efectivamente empiezas a confundir lo personal con lo institucional, y el mismo que se presentaba como regenerador de la casta acaba maniobrando para que la Fiscalía se ponga a tu servicio, y eso es efectivamente lo más grave. Lo que no sé es si esto finalmente acabará, porque evidentemente es aforado en el Supremo. El Supremo ya ha archivado un par de querellas contra Pablo Iglesias por las cuestiones de la financiación, el caso, el asunto de Venezuela y tal, y si realmente por un asunto de delitos informáticos acabar allí, claro, a la coalición le sería muy difícil a Pedro Sánchez mantenerle en el poder, aunque ya se inventarían algo, porque sabemos que si la coalición se rompe, si Pablo Iglesias sale del gobierno, vamos a elecciones. Es decir, este gobierno solo se sostiene en el abrazo de Pedro y Pablo, es lo único que, el único pegamento que real que tiene. Por tanto, yo creo que Moncloa echará una mano todo lo posible con todas sus presiones y todo su argumento y su argumentario y su maquinaria de propaganda para evitar que efectivamente este asunto se convierta en la imputación del vicepresidente del gobierno.
Vilches.
Decía Bustos, hablaba de del carácter egocéntrico de Pablo Iglesias y de que Unidas Podemos al final se ha convertido en la plataforma, la plataforma personal de este personaje, y aludía que el primer símbolo del partido fue su cara, pero hay poca gente que sabe que cuando Pablo Iglesias estaba en la Facultad de Ciencias Políticas organizó una especie de confluencia de asociaciones. ¿Qué nombre iba a tomar esa confluencia de asociaciones? Pablo, que era Plataforma de Asociaciones en Bloque. Pablo. O sea que
lleva el caudillismo en la sangre este hombre. Sí.
Es así, pero a mí en este caso hay dos cosas que me preocupan, ¿no? Y es que realmente va a poner a prueba que funciona el Poder Judicial y el Estado de Derecho. Es decir, que si esta persona ha cometido un delito, y son delitos graves, que a cualquiera de nosotros nos sentarían en un banquillo y nos supondrían la aplicación directa del Código Penal, pues funcione en esta persona por muy vicepresidente del gobierno que sea. Y es una prueba del Estado de Derecho y de que esta gente que ahora está en el gobierno realmente respetan las reglas del juego y realmente son demócratas. Y aquí está la segunda cosa que me preocupa, y es el abrazo o la alianza que tiene el Partido Socialista con Unidas Podemos, que ha demostrado ser no solamente el chiringuito de Pablo Iglesias, sino un partido que entiende que la política es solo el relato. Y al entender que la política solo es el relato, se basa en su acción política, pues en lo que estamos viendo, en mentir, en manipular, en inventar, en insultar, en pozoñar toda la vida política. Es decir, si ahora mismo hay un partido, digamos nacional, que está siendo un obstáculo para llegar a un acuerdo entre todos, es Unidas Podemos. Porque por mucho que Edmundo Val intente echar sobre el Partido Popular la responsabilidad de ese consenso general, la responsabilidad de Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez no lo hace, que es el gran superviviente de la escena política española, es por el lastre de Podemos. Y es una cuestión a revisar.
Uh-huh. Decían, hay gente todavía que se sigue preguntando por qué Pablo Iglesias tarda, al menos que se sepa, 6 meses en devolverle la tarjeta a su antigua novia, ¿no? A Dina. La razón es muy sencilla, porque es que no se fiaba de ella, porque él sabe que es ella quien filtra los pantallazos a medios de comunicación, porque sabía que iban a llegar a los medios de comunicación, para poner de manifiesto que Pablo Iglesias es un machista. Y de hecho los pantallazos que se filtran, los primeros, demuestran que efectivamente la sensibilidad feminista de la que presume Pablo Iglesias, al menos en la esfera privada, no existe para nada, ¿no?
Muy agresivo, muy violento.
Es muy agresivo, sí, sí. Además él dice, yo soy un marxista patológico, ¿no? Con derivaciones patológicas.
Voy a partir la boca, dice, ¿no?
Exacto. Entonces, claro, tarda en devolver una tarjeta porque dice, ¿cómo le voy a devolver a esta chica esta tarjeta si la va a utilizar contra mí, en una guerra que entonces estaba... no solo larvada, estaba ya prácticamente abierta, guerra abierta, con los arrejonistas por un lado, luego tenían un lío monumental con los sobresueldos, por cierto, que nadie habla de los sobresueldos en Podemos, que lo denuncia el director del gabinete jurídico de Podemos, José María Calvente, por eso lo expulsan, porque él se da cuenta primero,
claro,
que aquí, oiga, no hay filtración de la policía ni nada, aquí no es una villarejo. Cuestión interna, que no hay villarejos, aquí bueno. Hay dinas que filtran, y que no tiene nada que ver con una conspiración policial. Y segundo, aquí se están manipulando los resultados de las elecciones estas online que hacen ellos, de digitales, se están manipulando los resultados. Y tercero, aquí se están dando sobresueldos a la gente que no están siendo declarados, digamos, internamente y públicamente. Esas tres, digamos, investigaciones que pone en marcha José María Calvente de manera interna, acaban con su carrera dentro del partido. ¿Quién le sustituye? La señora Flor, que es justo la defensora de Dina y de Pablo Iglesias.
Bueno, porque la versión la íntima del fiscal.
Claro, todo íntima del fiscal, efectivamente.
Da para una serie de muchos, muchos capítulos en Ríete tú de House of Cards. Bueno, enseguida seguimos hablando, pero para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gai de Liébana. Buenos días, profesor.
Hombre, bravo ahí, Pilar. Pues hoy vamos a pensar en el día de mañana, Pilar, que está por llegar, y en cómo invertir.
Pues me parece perfecto. ¿Qué recomendaciones nos daría?
Bueno, pues por ejemplo, Pilar, decantarnos por inversiones que además de darnos un buen retorno financiero, también contribuyan a un mundo mejor.
¿Y esto qué opciones nos da?
Bueno, pues existen, Pilar, muchas alternativas. Es instrumentos que excluyen inversiones que no cumplen ciertos criterios, otros que invierten en empresas y sectores que impulsan la sostenibilidad e incluso las denominadas inversiones de impacto, que son capaces de cuantificar resultados concretos, por ejemplo, como el ahorro de agua o las emisiones de CO2.
Y esos factores que está señalando tienen cada vez más peso.
Hombre, y tanto, Pilar, porque las empresas que a su gestión, a sus balances, a sus cuentas de resultados suman factores de tipo social, ambiental, de buena gobernanza, son aquellas empresas que tienen más éxito y las que no, pues a la corta o a la larga, están expuestas al fracaso, Pilar.
Y claro, a la hora de invertir, pues todas estas cualidades cuentan bastante.
Por eso, Pilar, los gestores de CaixaBank saben que para sus clientes invertir teniendo en cuenta esos factores intangibles influye mucho en el valor de mercado y los paradigmas de la inversión están cambiando. No solo se trata ya de analizar los números, Pilar, hay más cosas.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarillas reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.